12 de febrero de 1900, Zúrich, Suiza. Le prometo que mañana estará en clase, profesor Bebar. Estaba implorándole que perdonara a Albert su ausencia, la tercera de esa semana. Sería más fácil ignorar su falta, señorita Mary, si de verdad me creyera que está enfermo. Pero por si no lo recuerda, faltó a clase la semana pasada alegando que sufría de gota y sin embargo lo vi en un café de la Remistrasse cuando iba hacia mi casa en esa misma tarde. Estaba lo bastante sano como para cafés, pero no para ir a mi clase. Me di cuenta de que mis súplicas tenían pocas probabilidades de éxito. Le doy mi palabra, señor Bebar, y no tiene motivos para dudar de mi palabra, ¿verdad? Bebar suspiró, pero sonó más como el resoplido de una mula. El señor Einstein es inteligente, pero cree que nadie puede enseñarle nada. El profesor Pernet está aún más indignado que yo por su comportamiento. ¿Por qué insiste en defenderlo, señorita Merrick? Es su compañera de laboratorio, no su guardiana. Aunque mis súplicas estaban fracasando, ahora sabía que nuestra treta estaba funcionando. Bebar creía que Albert y yo éramos solo compañeros de clase. Habíamos intentado mantener nuestra relación en secreto ante nuestros compañeros y amigos y limitábamos nuestras muestras de afecto a miradas y roces de manos debajo de la mesa del Café Metropol. No quería que el trato de mis compañeros cambiara como solía pasar cuando alguien deja de ser colega para ser pareja, como si la inteligencia desapareciera con el cambio. Sospechaba que el señor Grossman lo sabía, accidentalmente había acariciado mi mano en vez de Albert, pero su actitud hacia mí era la misma. Por su pregunta, sentí que se abría una pequeña grieta en el usualmente impenetrable Bebar. Decidí aprovechar la oportunidad. «Por favor, profesor Bebar». «Está bien, señorita Merrick, pero solo por su buena reputación. Usted es un estudiante que promete mucho. Su inteligencia y trabajo duro la llevarán lejos. Logró incluso sobreponerse a la extraña decisión de cursar un semestre en Heidelberg, así que confío en su futuro». Esperanzada con la decisión de Bebar respecto a Albert y sorprendida por su raro cumplido, especialmente porque después de un año y medio yo aún luchaba para recuperar el tiempo que había pasado en Heidelberg, quise darle las gracias. Pero él aún no había terminado. «Por cierto, adviértale al señor Einstein que, si falta clase mañana, no arriesga su propia plaza en mi curso, sino también la de usted». Mi pequeña Dolly. Albert arrastró las palabras mientras yo entraba en la sala de la pensión Engelbrecht. Le gustaba llamarme Dolly, el diminutivo de Dochtel, muñequita. Se veía cómodo, hundido en el sillón con un libro en las rodillas y la pipa colgando de la boca, esperándome. No le contesté con el nombre cariñoso con que solía llamarlo, Johnny, diminutivo de John Searle. De hecho, no tenía ganas de responderle en absoluto. Estaba tan frustrada por poner en peligro mi propia reputación porque él había decidido saltarse las clases de Bebar para estudiar de manera independiente. Albert pensaba que juntos podríamos resolver los acertijos científicos más complicados, pero solo si yo iba a clases y tomaba notas exhaustivas de los temas tradicionales de Bebar, mientras él se quedaba en casa y aprendía las teorías de físicos más nuevos como Boltzmann o Helmholtz. Los planes de Albert eran que colaboráramos y compartiéramos viejas y nuevas teorías, y habíamos empezado a explorar la naturaleza de la luz y el electromagnetismo. Había sido una participante entusiasta de este experimento de pareja moderna y bohemia, incluso cuando significaba que debía quedarme toda la noche trabajando en ello cuando ya tenía trabajo extra debido al tiempo que yo había pasado en Heidelberg, hasta ahora. Albert apartó el libro del físico Paul Drude que compartíamos y tomó mi mano. La puso en su mejilla y dijo, «¡Qué fría está tu manita! Déjame calentarla». Seguí sin decir una palabra. Cuando intentó acercarme para que me sentara en el sillón a su lado, me mantuve de pie. «¿Cómo te ha ido con Bebar, Dolly?». Normalmente me encantaba cómo sonaba mi apodo con su acento. Ese día la sola palabra Dolly me molestaba. Me sentía más como una marioneta que como una muñeca amada. «Pues la verdad no muy bien, Albert. Bebar solo ha accedido a admitirte en su clase mañana si yo apostaba mi reputación a que irías, y lo he hecho». Soltó mi mano y se levantó para mirarme a los ojos. «Te he pedido que hagas demasiado por mí. Lo siento». «En serio, Albert, alguno de nosotros tiene que graduarse si queremos que se cumplan tus planes para los dos. ¿Cómo si no vamos a mantenernos? Ninguno podrá enseñar física si tú suspendes por no asistir a clase, y yo porque he prometido que irías». Lo intenté, pero era difícil mantenerme firme cuando me pedía disculpas y me suplicaba con los ojos. Yo era débil y él lo sabía. «Ven aquí, Dolly». Di un minúsculo paso en su dirección, evitando mirar sus persuasivos ojos. «Más cerca, por favor», me dijo. Estiré el cuello para ver si alguien había en la puerta. Sería mi fin en la pensión si alguien nos veía tan cerca. El contacto físico era la peor violación de las reglas de la señora Engelbrecht. Di otro paso y él abrazó con fuerza. Susurrando en mi oído me dijo, «Eres demasiado buena con tu Johnny. Te prometo que nunca más te pediré tanto». Un escalofrío me recorrió la espalda. Me incliné hacia él. Justo cuando nuestros labios se rozaron para besarnos, la puerta se abrió de golpe y nos separamos de un salto. Rutschka y Milana asomaron la cabeza en la sala para ver si estaba vacía. Cuando comprobaron que estaba ocupada, cortés pero fríamente, se fueron hacia el cuarto de juegos. Solo Elena lograba juntarnos en esa época y estaba en Serbia, conociendo a la familia del señor Savic. Acababan de comprometerse. Albert sabía cuándo me molestaba el trato que me dispensaban Milena y Rutschka. Cogió mi mano. «No te preocupes, Dolly. Solo están celosas. Elena tiene al señor Savic y tú me tienes a mí. Ellas únicamente se tienen la una a la otra». Apreté su mano. «Sí, seguramente es eso. No me atreví a decirle que sospechaba desde hacía mucho que el problema era él. Más tiempo para nuestros estudios. Piensa en la parte positiva». Nos sentamos juntos en el sillón, con las piernas cerca pero sin tocarnos, e intercambiábamos apuntes. Él gruñó con las notas de la clase de Weber y yo me maravillé con las descripciones de Drude de las distintas teorías sobre la luz. Explicaba que, en medio del debate sobre la naturaleza de la luz, había otro sobre la naturaleza del vacío invisible del universo. Esto se relacionaba con mi visión privada de que los secretos de Dios se escondían en las esquinas de la ciencia, una creencia de la que Albert se reiría, pero de la que yo estaba segura. La luz estaba hecha de pequeñas partículas o de éter, como pensaba Newton, o era una especie de cambio en el espacio, un fluido invisible que nos envolvía, como pensaba René Descartes. O, siguiendo la idea de James Clerk Maxwell, que tanto nos impresionaba, ¿la luz era realmente una danza de campos eléctricos y magnéticos entrelazados? ¿Y podría esta idea, que los rayos de luz eran oscilaciones electromagnéticas, ser probada con ecuaciones matemáticas? Le dimos vueltas y vueltas a esta teoría y por iniciativa mía decidimos taladrarla con la duda y los análisis matemáticos. Nuestro credo era confiar en la simpleza por encima de cualquier cosa, evitar ideas complicadas y anticuadas e innecesarias, algo que constantemente tenía que recordarle a Albert, con su tendencia a tomar tangentes. Sonó la campana de la cena, la escuché, pero quería dedicar un momento más a Drude. Pasé la última página del libro para revisar una referencia cuando un pedazo de papel cayó al suelo. Cuando me agaché para recogerlo, distinguí un perfume floral. Al mirarlo de cerca me encontré no con la escritura desordenada de Albert, sino con una desconocida. ¿Quién le había escrito esa carta de aroma dulce cuidadosamente doblada y guardada entre las páginas de Drude? Con el estómago revuelto distinguí una caligrafía femenina. Recé porque fuera de su hermana adolescente, Maja, la única persona de su familia inmediata que apoyaba nuestra relación, no como su madre. El otoño anterior, los padres de Albert, Pauline y Hermann, habían visitado Zúrich como parte de su viaje para llevar a Maja a Arau, donde ahora estudiaba y vivía con los Winsterler, amigos de la familia. De inmediato se creó una conexión con Maja que era dulce y brillante. Me recordó a mi propia hermana Sorka y encontramos muchas cosas en común sobre las que conversar. Sus modales tranquilos diferían de los del padre, callado e imponente, y de los de la madre, de carácter firme, dogmático y perfectamente burgués. Cuando Albert me los presentó, tomando el té de la tarde en un café, el padre me dedicó un gesto majestuoso y una sonrisa atrevida que hizo que me sonrojara, y su madre me midió de pies a cabeza con sus ojos de color gris piedra que combinaban con su porte, por no mencionar el vestido de rayas grises que llevaba. Bajo su mirada inquebrantable me sentí pequeña, oscura y fea. No dijo nada y miré hacia el padre de Albert pensando que ella esperaba a que él me hablara primero como dictaban las reglas de cortesía. Pero pronto advertí que, a pesar de que él parecía amenazante con su bigote encerado y sus lentes pince-nez, era la señora Einstein quien mandaba. Quizá la cadena de negocios fallidos del señor Einstein había menguado su posición frente a su esposa, o quizá era el orden natural de su relación. «Así que esta es la famosa señorita Merrick», dijo finalmente la señora Einstein. «A Albert, no a mí, como si yo no estuviera presente». «En efecto», dijo Albert. Advertí la sonrisa en su voz, lo que me relajó lo suficiente como para decir: «Es un placer conocerla, al fin, señora Einstein. Su hijo habla con cariño de usted constantemente». Aceptando el cumplido con un asentamiento de cabeza hacia Albert, dirigió hacia mí sus ojos de acero y me habló directamente por primera vez. «Tu gente proviene de...» Hizo una pausa dramática como si le doliera incluso mencionar mi lugar de origen. «Novi Sad, ¿verdad?» «Sí», Ahí es donde crecí y viví al menos por un tiempo, y donde mis padres viven ahora durante parte del año. Respondí forzando una sonrisa. Hizo una larga pausa antes de volver a hablar. Entiendo que eres una intelectual, como mi Albert. Este no era un cumplido, y yo no sabía cómo responder. Albert me había hecho creer que su madre, aunque irritantemente burguesa en sus ideales y preocupaciones, era completamente inofensiva. El último comentario supo que eso era falso. Ejercía un poder insidioso sobre su familia y planeaba utilizarlo con Albert en mi contra. No era un buen presagio, no ocultaba su insatisfacción respecto a mi persona. ¿Qué había hecho yo para no gustarle? ¿Acaso el problema residía en que no era judía? Albert me había contado que su familia no observaba estrictamente los preceptos religiosos, así que dudaba que esa fuese la razón. Se trataba de que yo fuera más una estudiante universitaria que una joven tradicional preparándose para el matrimonio. Pero tampoco podía ser eso. Querían que Maja recibiera también educación universitaria. Quizás simplemente me odiaba por ser del este de Europa. Formuló un par de respuestas para sus comentarios, pero pensé que no había nada que pudiera decir para tranquilizarla. Estaba predispuesta a tenerme empatía. Si se refiere a que soy responsable con mis estudios, señora Einstein, es verdad. Albert, dándose cuenta de que nuestra conversación nos estaba llevando al desastre, intervino. La señorita Merrick me mantiene en el camino, mamá. Cuando su madre cayó en su ardid, Albert cambió el tema a Arau y los Winterler. Y mientras él, su madre y su hermana charlaban, el señor Einstein me hizo un gesto para que me sentara y me sirvió té. Bebimos de nuestras tazas y fingimos escuchar a los demás, y luego esquivó la barricada de su esposa y compartimos una agradable conversación. Pero la señora Einstein no tardó en recriminarlo por su amabilidad con una mirada mordaz. Intenté no pensar en el incómodo encuentro con la madre de Albert y le di la vuelta a la carta para buscar el nombre de su autor. Al principio sentí alivio, no era de ella, pero después me di cuenta de que tampoco era de Maja, era de una tal Julia Nigley. Tu invitación para que mi tiempo pase más rápido es de lo más tentadora. Me gustaría visitarte en Medmenstedt si planeas venir con tu familia a finales de agosto. Por favor, envíame una respuesta. Saludos afectuosas, Julia Nigley. Le di vuelta a la página para leerla entera cuando Albert preguntó: ¿Qué brillante teoría de Drude te tiene tan cautivada? No es Drude quien me tiene cautivada, Albert. ¿No? No, es Julia Nigley. No dijo nada, pero sus mejillas se enrojecieron. Le puse la carta en la mano. Soy bastante confiada con la manera en que pasas el tiempo y me estremezco al pensar que tal vez lo compartas con Julia Nigley, quien quiera que sea. ¿Cómo explicas esto? Mirando el comienzo de la carta, me la devolvió. Dolly, ¿de qué fecha es? Del 3 de agosto de 1899. Meneé la cabeza asqueada por la fecha. Más o menos al mismo tiempo que me escribías cartas a mí desde Arau, cuando estabas en el chapitel en K. Recordaba perfectamente aquellas cartas de Albert, de hecho, había memorizado algunas. El último verano me había quedado atrapada en Chapitel, mientras la epidemia escarlatina se extendía por el campo y las cartas de Albert habían sido mi consuelo. Exacto, ese verano yo estaba en Arau y Medmenstedt con mi familia, que como ya sabes, están al tanto de mi relación contigo. Mi madre y mi hermana Maja incluso te escribieron notas en las postdatas de mis cartas, por Dios. La señorita Nigley es una amiga de la familia con la que toqué el violín unas cuantas veces, nada más. Su explicación era creíble, pero mis sospechas no se disipaban del todo. ¿Por qué seguiste respondiéndole? Pues porque estaba buscando trabajo como institutriz y mi tía necesitaba una. Yo las puse en contacto. De repente me sentí ridícula. ¿Por qué dudaba de mi Johnny? Nunca me había demostrado otra cosa que devoción, incluso a pesar de que yo lo rechazara durante tanto tiempo. Mis preocupaciones reales no tenían nada que ver con su amor por mí, eran más bien por su obstinación con Bevar y sus planes. Comencé a disculparme cuando me interrumpió. No, Dolly, no tienes por qué disculparte. Yo actuaría igual que tú si encontrara una carta de un caballero en tu libro. Los celos son muy difíciles, un asunto impredecible, incluso si confías en tu amado. También quiero que sepas que el último verano que pasé en compañía del mundo filisteo y vacío de mi familia y sus amigos insípidos, como la señorita Nigley, mi aprecio por ti no hizo más que crecer. ¿Lo juras? Sí, Dolly. A pesar de que tus padres te presionen para que me dejes o dejes a tu novia extranjera y encuentres una chica más adecuada. Una vez que la madre de Albert se había dado cuenta de que nuestra relación no era fugaz y me conoció, los amables pero distantes saludos que había recibido en sus cartas aquel verano se habían convertido en consejos estridentes sobre Albert, sentando cabeza durante el invierno con una compañera más apropiada. Sus esfuerzos habían creado un nudo en mi estómago que no se había deshecho aún. Solo Maja escribía saludos en las cartas que Albert me enviaba cuando estábamos lejos. Tal vez una chica como Julia Nigley, añadí. Dolly, mis padres nunca me han impuesto a la señorita Nigley ni a ninguna otra, a pesar de sus recelos hacia tus costumbres estudiosas. Saben que no tendría sentido. Saben que solo te amo a ti. Le sonreí un largo rato. Justo en el instante en que rompí el contacto con su mirada, me encontré con el rostro indignado de la señora Engelbrecht. «Ah, señorita Merrick, debí suponer que estaría escondida en la sala con el señor Einstein. Eso explica por qué no ha atendido a la campana de la cena». Rara vez la había visto enfadada, pero yo había ignorado sus normas. «Las señoritas Dratchik y Bota esperan». «Discúlpeme, señora Engelbrecht, iré directamente al comedor». Incliné la cabeza para despedirme de Albert y me apresuré a salir. «Buenas noches, señora Einstein». Mientras los dejaba solos en la sala, escuché que la señora Engelbrecht le decía a Albert: «Se ha vuelto un mueble aquí, señora Einstein. Tendré que empezar a cobrarle por todas las horas que pasa en mi sala». La señora Engelbrecht no sonaba cortés. Me detuve para escuchar su intercambio de palabras. A Albert le tomó un minuto responder. «Discúlpeme si la he molestado, señora Engelbrecht. Siempre me aseguro de irme antes de que la cena empiece o de venir cuando ha terminado, como dictan sus normas». «Siempre está pendiente de seguir la ley al pie de la letra, señora Einstein, pero me temo que no tiene la intención de obedecer el espíritu de la misma». Su voz era más alta y fría y casi furiosa. Presté atención a obedecer la ley en su totalidad, en lo que respecta a la señorita Merrick. Está a mi cargo y yo soy un halcón vigilante.